Rebelión de los multados en Plaza Elíptica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Los conductores que no han parado de amasar sanciones en los últimos meses al usar el túnel de la A42 continúan buscando la forma de librarse del pago. Aseguran que la señalización es deficiente y que no fueron conscientes de que transitaban por una zona de bajas emisiones, algo que sigue pasándole a los madrileños que pasan por ahí a diario.
No sé si con el C se puede entrar, con el B, es un poco lioso.
Y no tengo mucha idea.
Creo que debería estar mejor señalizado y mejor informado.
Y tenía que explicarlo muchísimo mejor.
Los abogados que representan a los multados creen que hay base jurídica para que se anulen las recetas municipales. Lucía Gálvez, del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting.
Están recibiendo las sanciones sin que se haya notificado la resolución de la primera. Por lo tanto, estamos alegando la infracción continuada. Este tema está implicando que se está vulnerando el principio de confianza legítima para con la Administración, que es un derecho recogido en nuestra Constitución, y por lo tanto el ciudadano se está viendo afectado por parte de una mala praxis de la Administración.
El caso es que el alcalde abre la puerta a que esas multas sean revisadas por si hubiera fallos. Esto dice Almeida.
Bueno, es una cuestión que se está estudiando desde el área de Gobierno de Medio Ambiente, si se han podido cometer errores, y desde luego si se han cometido errores nosotros actuaremos en consecuencia, pero es una cuestión que se está estudiando.
Pero esa puerta abierta la cierra de golpe el concejal delegado encargado de la movilidad en la ciudad, Borja Caravante.
No hay error, no hay posibilidad ninguna de no sancionar a esos ciudadanos que han accedido de manera indebida tal y como establece la normativa. Insisto que hicimos campaña de información, hicimos el periodo de aviso y por tanto a los ciudadanos se les informó durante ese periodo que estaban accediendo de manera indebida. Una vez que acaba ese periodo no tenemos posibilidad jurídica para poder anular o hacer una moratoria de las sanciones que hemos impuesto.
Lo que sí se va a revisar finalmente es el IVA de la electricidad. Lo ha anunciado el presidente Sánchez esta mañana en el Congreso.
Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país.
El PP ha recordado que fue Feijóo el que hizo esa propuesta hace unas semanas y que Moncloa la tildó entonces de cosmética. Cuca Gamarra.
Es lamentable que haya tenido que producirse un varapalo electoral como el que ha sufrido el señor Sánchez el domingo para que reaccione y tome una medida que va a ser muy positiva para los españoles. Pero que constata también que las medidas que ha tomado hasta este momento el presidente Sánchez no están siendo las adecuadas.
El caso es que el gobierno central avisa de que sus medidas no se van a quedar ahí, que también barajan un impuesto a las eléctricas. Nadia Calviño.
Tenemos que evitar o gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Lo hemos venido haciendo con instrumentos en el mercado eléctrico que están siendo eficaces en el mercado eléctrico y tenemos que seguir en esa misma línea.
La que también estudia cómo pedir una rectificación del gobierno central es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta quiere que se considere la candidatura madrileña de Tres Cantos para albergar la Agencia Espacial Española y le va a mandar una misiva a Sánchez.
Han estado perdiendo el tiempo y sobre todo no han sido escuchados en ningún momento. Les vamos a pedir, por tanto, al gobierno que recapacite. Escribiré una carta al presidente del gobierno juntando toda esta información para pedirles nuevamente que tengan a bien escuchar al municipio y a la Comunidad de Madrid.
Aquí también juntamos información, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El portavoz de Más Madrid en Móstoles, investigado por varios delitos.
El Instituto Municipal del Suelo, que Gabriel Ortega presidió entre 2017 y 2018, le acusa de administración desleal, falsedad contable, delito fiscal y apropiación indebida tras una auditoría encargada por el gobierno de la actual alcaldesa, Noelia Pose.
Nosotros mandamos a hacer una auditoría, nos encontramos una empresa quebrada, entró en concurso de acreedores y hoy lo que les quiero anunciar es que por fin hemos sacado la empresa de concurso de acreedores, los puestos de trabajo están garantizados, la empresa se va a dedicar a realizar vivienda, que vamos a comenzar a hacerla este año, y es lo único que tengo que valorar al respecto.
pico de contagios de coronavirus en Madrid.
En la última semana han subido un 17,5% en la población mayor de 60 años, con 1.556 nuevos hospitalizados y 79 ingresos en UCI. En la capital, los distritos con más casos son Barajas, San Blas Canillejas, Latina y Moratalaz. Por municipios, Getafe, Pinto, San Sebastián de los Reyes y Coslada.
Detenidos 7 trinitarios por apuñalar al joven del Ensanche de Vallecas.
Entre ellos hay varios menores de edad. Atacaron a la víctima el 2 de mayo en una tienda del centro comercial La Gavia y después huyeron. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Primera valoración del presidente valenciano Ximo Puig tras la dimisión de Mónica Oltra.
Asegura confiar en la palabra de la hasta ayer número 2 de su gobierno y le ha agradecido su trabajo en los 7 años que ha formado parte de él, al tiempo que ha cargado contra los ataques hacia Oltra.
També condemne la instrumentalització de la justícia per part de l'extrema dreta. Defense ara i sempre el respecte a la justícia, la presumpció d'innocència i tinc confiança en la seva paraula.
Y tenemos hoy por aquí para hablar de deportes, para darnos los titulares, a José María Bonilla.
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, confirmó en la tarde de ayer que España no optará a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, al no haberse puesto de acuerdo las candidaturas de Cataluña y Aragón para ser una candidatura conjunta. Así lo explicaba el presidente del COE.
Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe. Ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes. La diferencia de esta candidatura es que la hemos destrozado nosotros en casa.
Se mueve el mercado a cuentagotas. El Atlético de Madrid se ha hecho con los servicios del veterano jugador belga Axel Witsel. El Getafe, por su parte, oficializó el acuerdo para la contratación de Portu, jugador de la Real Sociedad. Y otro positivo en la selección española de fútbol femenino, se trata de la jugadora del Real Madrid, Marta Cardona, que se une a María León y Sheila García, puesto que ayer por la tarde daba negativo Sandra Paños y esta mañana se incorporaba con el grupo Andrea Pereira.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Hemos empezado hablando de multas, pero hablamos ya de puro tráfico. Del tráfico de este miércoles, primero en las carreteras regionales, en el trazado regional, conectamos con la DGT. ¿Cómo se conduce hasta ahora, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red vial de la comunidad, encontramos circulación lenta de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares, la 42 en Getafe, también en la 5 en Móstoles y en la 6 en El Plantío y Majadahonda. Al margen de los accesos a la capital, en la M40 hay circulación intensa en Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona y en Villaverde en sentido a la A42. Y en el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas. Recordarles, eso sí, que la A3 está cortada por obras en Arganda del Rey, dirección Valencia. Han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Madrid.
¿Y cómo se circula en el centro de la gran ciudad? Vamos a conectar con pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico en algunas zonas de la ciudad, vías de distribución. La calle Prolongación de O'Donnell, ya con una saturación importante en el cruce con Doctor Esquerdo. También aumentan algunos tramos de las rondas en los tramos más céntricos del Paseo de la Castellana. Y es la M30, la vía que a esta hora todavía mantiene en general tráfico fluido, pero no descartamos que ya en los próximos minutos pueda incrementarse la circulación, como suele ser habitual.
Los servicios públicos de transporte, como también suele ser habitual hasta ahora, funcionan con normalidad. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con uno que sabe, con Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, David, buenas tardes.
Antes de darnos el tiempo en Telemadrid, cuéntanos qué nos espera en las próximas horas, pero vamos, hay alguno por ahí que ya se queja del frío y todo.
Sí, bueno, hemos pasado del extremo caluroso a una situación más de primavera que de verano en este primer día completo del verano. Temperatura en estos momentos en la capital, 22 grados tan solo. Hoy llegaremos a los 24-25, claro retroceso hacia mediados de la primavera, fruto del viento de poniente, de esas nubes que empiezan a aparecer en el cielo de la comunidad y que nos van a dejar un panorama bastante nuboso en las próximas horas. Ya venimos de una madrugada bastante fresquita en la que la temperatura no ha bajado de los 15 grados en Madrid.
Una maravilla eso de recuperar la sábana, pero o la manta, los más frioleros, sí. Pero no sé lo que va a durar.
Bueno, de momento esta semana irá increciendo, pero poquito a poquito. En general va a ser una semana muy suave de transición. Ya la semana siguiente tendremos temperaturas más elevadas, más de acorde con el verano. Mañana jueves incluso se espera algo de lluvia, especialmente en áreas de la sierra. No es descartable algún chubasco esta tarde en la misma zona y bastante nubosidad en general con ese viento o vientecito fresco de suroeste. Por tanto, mañana la temperatura puede subir algún grado, pero será muy similar a la de hoy.
Bueno, esto ha sido un aperitivo, el plato fuerte del tiempo a las 3:25 en Telemadrid. Escuchan ahora el informativo de la radio pública madrileña, Onda Madrid, contando las cosas que pasan en la comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Crece la controversia por las multas de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, en concreto las del túnel de la A42. Los afectados por la acumulación de sanciones siguen recogiendo apoyos para presentar sus recursos. En el ayuntamiento insisten en que todo se ha hecho correctamente, aunque a la vez el alcalde deja la puerta abierta a revisar lo que ha pasado, Ángel García.
Preguntado hoy el alcalde por la polémica en torno a las multas en Plaza Elíptica, Martínez Almeida se ha limitado a decir que se estudiará.
Bueno, es una cuestión que se está estudiando desde el área de gobierno de medio ambiente, si se han podido cometer errores y desde luego si se han cometido errores nosotros actuaremos en consecuencia.
Más contundente se muestra el delegado de movilidad, Borja Caravante.
No hay posibilidad ninguna de no sancionar a esos ciudadanos que han accedido de manera indebida tal y como establece la normativa. Insisto que hicimos campaña de información, hicimos el periodo de aviso y por tanto tanto, a los ciudadanos se les informó durante ese periodo que estaban accediendo de manera indebida. Una vez que acaba ese periodo, no tenemos posibilidad jurídica para poder anular o hacer una moratoria de las sanciones que hemos impuesto.
Pero los afectados están organizando y poniéndose en manos de abogados para recurrir. Lucía Gálvez, de Pyramid Consulting, recomienda hacerlo.
Están recibiendo las sanciones sin que se haya notificado la resolución de la primera. Por lo tanto, estamos alegando la infracción continuada. Este tema está implicando que se está vulnerando el principio de confianza legítima para con la Administración, que es un derecho recogido en nuestra Constitución, y por lo tanto el ciudadano se está viendo afectado por parte de una mala praxis de la Administración.
Y entre los conductores sigue habiendo muchas dudas.
No sé si con el C se puede entrar, con el B, es un poco lioso.
Y no tengo mucha idea.
Creo que debería estar mejor señalizado y mejor informado.
Y tenía que explicarlo muchísimo mejor.
Dice el Ayuntamiento que de los 125.000 vehículos que pasan a diario por Plaza Elíptica, apenas se sanciona el 0,8% por carecer de etiqueta ambiental. Mucho menos, por ejemplo, que en la zona de bajas emisiones del Distrito Centro.
Madrid se prepara. Cuando queda una semana para la cumbre de la OTAN, esta tarde el ministro de Exteriores y la de Defensa van a ofrecer una rueda de prensa conjunta para ofrecer más detalles. Lo que sí sabemos hasta ahora es el plan diseñado por la Comunidad de Madrid para coordinar los servicios de emergencia y reforzar el transporte público. Enrique López.
El dispositivo va a movilizar a 600 efectivos entre bomberos, policías locales, sanitarios y voluntarios de protección civil. Todos estarán coordinados con el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que estará enlazado con el CECOR, el Centro de Coordinación en IFEMA. Enrique Osorio es portavoz del Gobierno regional.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 se integrará operativamente a todos los integrantes de este dispositivo. Las llamadas se van a tratar en 80 idiomas gracias a un servicio de teletraducción simultánea.
En IFEMA ya empiezan a notar mayor presencia policial, ya se ven también señales de prohibido aparcar a partir del 27, el día en que comienza la fase crítica del dispositivo de seguridad. Desde el 24 solo se podrá acceder a la zona con acreditación. Trabajadores de las empresas aledañas tienen claro cuál será su futuro a partir de la próxima semana.
He decidido teletrabajar, yo me voy a Zamora.
Vamos a intentar teletrabajar en gran medida o en la medida de lo posible.
Nos van a dar la opción del teletrabajo a los que podamos.
A quienes les surgen más dudas es a bares y restaurantes de la zona.
No sabemos nada, si vamos a poder abrir el bar, si vamos a poder entrar, sé que los coches no pueden entrar, el metro está cerrado. A nosotros, por lo menos a la hostelería, no nos han dado información de nada.
Novedades en el transporte: desde el 27 al 30, un autobús lanzadera unirá la estación de Mar de Cristal con la puerta norte de IFEMA, Metro de Madrid reforzará las líneas 1, 5, 6 y 10, si es necesario también la 4 y la 9, y habrá más personal en las estaciones. Comunidad y Ayuntamiento recomiendan usar el transporte público. Habrá cortes frecuentes, además de en IFEMA, en el eje Prado-Recoletos-Castellana. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Por temas de seguridad, obviamente, cuando las delegaciones se desplacen a los distintos ámbitos, pues va a haber que establecer cortes, acompañamientos, y en esos momentos es cuando se producirán las mayores afecciones a la movilidad.
Entre las zonas críticas también estará el Palacio Real, el Museo del Prado y el Reina Sofía.
Como escuchábamos de la cumbre de la OTAN y de las implicaciones que tiene para la seguridad y la movilidad, se ha hablado en el Consejo de Gobierno que este miércoles se celebraba en Tres Cantos, donde la presidenta ha lamentado que el Gobierno central no contemple la candidatura de la ciudad para albergar la Agencia Espacial Española. Begoña Larcón, Ayuso va a mandarle una carta a Sánchez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, porque lo que la comunidad sigue sin entender es la postura de Sánchez respecto a esa candidatura de Tres Cantos para albergar la sede de la Agencia Espacial Europea. Ayuso pide al presidente que recapacite, que no se cierre en banda, que escuche la propuesta, entre otras cosas, porque es una oportunidad para todo el sector, apuntaba también el alcalde tricantino Jesús Moreno. Escuchamos ambos.
Han estado perdiendo el tiempo y, sobre todo, no han sido escuchados en ningún momento. Les vamos a pedir, por tanto, al Gobierno que recapacite. Escribiré una carta al presidente del Gobierno juntando toda esta información para pedirles nuevamente que tengan a bien escuchar al municipio y a la Comunidad de Madrid.
Lo que presenta Tres Cantos es un gran proyecto, un proyecto que es Madrid Región, con sede en Tres Cantos, pero es un ecosistema donde se va a hablar, no solo se habla del tejido empresarial, que es importante, estratégico y desde el punto de vista también económico, pero también hablamos del tejido de investigación, de centros de formación. Las principales universidades del sector espacial están en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso también pide al Gobierno que escuche las reivindicaciones de Madrid sobre las inversiones. La presidenta pide que, igual que se va a hacer con Cataluña, el ministro Bolaños reciba también a los consejeros López y Pérez para hablar del plan de cercanías, la variante de la A1 o el busvao de la A2.
Gracias, Bego. La Puerta del Sol busca su sombra ahora, que todavía está en obras. El Ayuntamiento de Madrid estudia recuperar los toldos antiguos que había en las zonas más soleadas. Una propuesta del Grupo Mixto que está encontrando reparos en una parte del gobierno de Cibeles. Hasta allí nos vamos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin árboles ni zonas verdes, pero con toldos para que la nueva Puerta del Sol tenga sombra. Lo planteaba el concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo.
Que es perfectamente viable incorporar elementos ligeros que no obstaculicen la vista de este espacio, que sean compatibles con el espesor de la losa y que permitan generar refugios de sombra en un lugar como la Puerta del Sol, que en verano ya sabemos que es una chicharrera.
Es una propuesta que estudia ya el Gobierno, que apuesta por recuperar esos toldos antiguos de los comercios que había en la plaza. Lo explica así la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Sería necesario recuperar aquellos toldos que había y poder hacerlo pues en coordinación con todos, con la Junta y con los comerciantes de la plaza.
Pero además se busca una estética común. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Sean idénticos para todos, tengan una cierta homogeneidad de tal manera que no solo nos protejan ante las olas de calor a los transeúntes, sino que además desde el punto de vista estético se acomode a la estética antigua de la Puerta del Sol.
Es la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda que antes que el diseño está siempre la seguridad.
La verdad, la Puerta del Sol no es cualquier sitio. Es un sitio que tiene que tener unas condiciones desde el punto de vista de seguridad. Tiene unas exigencias muy, 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 muy altas. O sea que no sé si los toldos es la idea. Tendría que hablar primero con los expertos, los técnicos, que son los que han estado valorando este proyecto.
Lo cierto es que para sol, en verano, para que sea más fresquito, se buscan ya soluciones que creen sombra ahora que está todavía en obras.
Y más actualidad municipal. La decisión del Ayuntamiento de recurrir la sentencia que anula la licencia de la cocina fantasma situada junto al Colegio Miguel de Unamuno ha descolocado a los vecinos. El consistorio alega que recurre, aconsejado por sus servicios jurídicos, pero a la vez estudia si hubo un cambio de uso del edificio en el pasado, algo que anularía la licencia, Paloma Nolasco.
Para el Gobierno municipal, los motivos del recurso están claros. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, entiende que la concesión de licencias para este tipo de negocios no requiere de informe de evaluación ambiental y que el informe jurídico que reclama la sentencia no es que falte, sino que se integró en el expediente de licencia.
No estamos de acuerdo con los informes, con el fallo judicial con respecto a la existencia o la necesidad de que exista informe de evaluación ambiental, porque la Comunidad de Madrid así no lo indica. Y, por otra parte, recurrimos también porque el informe jurídico sí que se encuentra integrado dentro del expediente concedido de licencia para estas cocinas agrupadas.
Se recurre además porque de no hacerlo se pondría en riesgo todo el sistema de licencias otorgado desde el 2009. En lo que hay dudas es respecto al cambio de uso que se produjo en ese edificio. Por eso el alcalde, José Luis Martínez Almeida, dice que van a revisar la licencia para comprobar si no se contó con una anterior que no permitía el uso industrial.
Eso no quiere decir que hay una cuestión en la sentencia que nosotros vamos a analizar y que, si desde luego se comprueba que es así tal y como se dice en la sentencia, actuaremos en consecuencia. Y ese es el mensaje que quiero trasladar a las asociaciones de padres y a los vecinos de ese colegio.
Los vecinos lo tienen claro. La sentencia marca un precedente. La licencia bajo la que operan las cocinas fantasma de la calle Alejandro Ferrant es para hostelería tradicional y no industrial. Noelia Cabezas, portavoz de los padres del colegio Miguel de Unamuno, replica.
El señor Almeida dice que está a nuestra disposición, pero la realidad es que no nos ha recibido en un año, a pesar de que se lo hayamos pedido, y de momento nos hemos tenido que gastar 25.000 euros para que nos haga caso, y esa no es manera de tratar a la sociedad civil. No podemos depender de tener dinero para que se respeten nuestros derechos.
Y también le pregunta qué plazo necesita para revisar la licencia. De momento, los padres ya han puesto en marcha una campaña para recaudar dinero y seguir pleiteando.
Y seguimos en Cibeles, donde siguen a vueltas con el orgullo, sin bandera, sin pancarta, con fachada y fuente iluminadas, con el arco iris. Eso sí, al alcalde Almeida le parece suficiente. La vicealcaldesa en este tema ya parece que tira la toalla. Y Almeida niega, Mar García, que exista homofobia institucional.
Al desencuentro vivido en la presentación del orgullo con la vicealcaldesa como testigo, el alcalde Almeida responde ahora, rechaza que exista en Cibeles esa homofobia institucional.
A mí lo que no me van a encontrar ni es en broncas, ni es en polémicas, ni es en carrera de banderas, ni en guerra de pancartas.
y ante banderas o pancartas, la solución Almeida como definitiva para vestir cibeles en el Orgullo.
La sentencia del Tribunal Supremo es clarísima y en este caso nosotros optamos por una solución diferente, pero que en todo caso acredita que la bandera LGTBI, en este caso mediante la iluminación, va a estar presente en el Palacio de Cibeles.
Ante sus palabras nos preguntamos, ¿y esta interpretación convence a la vicealcaldesa Villacís partidaria de pancartas?
A ver, lo que dice el alcalde es que ya hay bandera y eso es verdad porque va a estar iluminado con arcoiris. Yo simplemente, bueno, hablaba de retomar una tradición que porque este ayuntamiento ya tenía bandera y la razón por la que dejamos de ponerla era por la sentencia. Si quiero ser coherente y a mí me gusta serlo, pues tengo que defender que se ponga la pancarta.
Y más allá de banderas o pancartas, queda por resolver otro de los problemas que preocupan y mucho a los vecinos, si se amplía o no el límite de ruido que provocan estos festejos en el centro de la ciudad. En esto falta todavía la decisión definitiva del gobierno.
Ya empiezan las anunciadas protestas de la oposición por la reducción de los servicios de urgencia de los centros de salud respecto a los existentes antes de la pandemia. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha visitado uno de esos SUAPs en Móstoles, Pepe Frutos.
Sí, Mónica García ha iniciado la campaña de protesta en un centro de salud de Móstoles. No es de los eliminados por esa reestructuración, pero sí de los que van a prescindir de médicos, según la portavoz de Más Madrid.
No es que lo cierre, sino que no va a tener médicos y médicas. Y básicamente, pues esto es una estrategia programada del Partido Popular de acabar con uno de nuestros servicios públicos esenciales que nos ha salvado durante una pandemia y que ellos siguen con su hoja de ruta y con su ADN de acabar con nuestra atención primaria, con nuestros servicios de urgencia, que por cierto, están colapsadas todas las urgencias de los hospitales.
Más Madrid ha pedido ya la comparecencia del consejero de Sanidad en la Asamblea para explicar el asunto de los SUAPs y Mónica García va a usar mañana su pregunta en el Pleno del Parlamento para interrogar a la presidenta Ayuso sobre esta misma cuestión. El resto de la oposición también va a hacer presión contra la reorganización. Los socialistas, por ejemplo, llevan mociones a los ayuntamientos afectados.
Investigado el portavoz de Más Madrid en Móstoles, Gabriel Ortega, por presunta administración desleal con supuesta falsedad contable y delito fiscal. Ortega afirma que nos encontramos ante una vergüenza política y la querella la presentó el Instituto Municipal del Suelo y la alcaldesa asegura que respeta la actuación de los jueces. Noelia Posse.
Nosotros mandamos a hacer una auditoría, nos encontramos una empresa quebrada, entró en concurso de acreedores y hoy lo que les quiero anunciar es que por fin hemos sacado la empresa de concurso de acreedores, los puestos de trabajo están garantizados, la empresa se va a dedicar a realizar vivienda, que vamos a comenzar a hacerla este año, y es lo único que tengo que valorar al respecto.
De la imputación también ha hablado la líder de la formación de Más Madrid, Mónica García, dice que el caso acabará en nada.
Yo creo que es un caso que se va a desinflar por sí mismo y que se va a comprobar y a corroborar la honradez y el rigor de ganar Móstoles Más Madrid, en este caso del concejal Gabriel Ortega, que básicamente se ciñó a cumplir escrupulosamente una sentencia judicial. Lo que hizo Gabriel Ortega fue seguir las indicaciones de un juez.
Aunque ya no se hable tanto de él, el coronavirus, el COVID, no da tregua. La incidencia en los mayores de 60 años se sitúa en más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. Han aumentado las hospitalizaciones. Hoy son 1.873 de ellas en UCI, aquí en nuestra comunidad. Raquel Ruiz.
Solo en la última semana se han contabilizado 9.000 nuevos casos. Si la culpa, según el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, la tiene Omicron.
Que en la comunidad tenemos ya como cepas mayoritarias, las subvariantes, la BA4 y la BA5. Estas son subvariantes de Omicron, que sabemos que tiene más capacidad de transmisión, hasta un 15-20%, y más capacidad infectiva.
Es la noticia negativa. La positiva es que la mayoría de los contagios presentan cuadros leves y en cuanto a los hospitalizados, los casos no suelen ser por coronavirus, sino con PCR positiva.
Que cuando revisamos esos ingresos, realmente, más que ser por infección por coronavirus, son pacientes, muchos de ellos son mayores, en el que el virus juega un papel de reagudización de un proceso crónico, bien sea pulmonar, bien sea cardiológico.
Recuerda además Zapatero que la situación actual no tiene nada que ver con la que vivimos el verano pasado.
Yo dispongo de cifras que hasta un 95% de la población de Madrid tiene defensas, anticuerpos contra el coronavirus.
Por lo tanto, hay que seguir siendo prudentes, pero también hay que convivir con el virus.
Llega el momento en el que le resumimos la información relacionada con los sucesos, hoy con la ayuda de Eva Prat. Y empezamos con la detención de varios trinitarios.
La Policía Nacional detenía a mediados de este mes a 7 jóvenes, 5 de ellos menores, miembros de la banda juvenil de los Trinitarios, por presuntamente apuñalar cerca del corazón a un joven de 25 años que resultó herido de gravedad el pasado 2 de mayo en el centro comercial La Gavia, en el ensanche de Vallecas. No había relación entre atacantes y víctima, tal y como confirma un portavoz de jefatura que recordaba así los hechos.
Al acceder a un conocido comercio de ropa, uno de los agresores se dirigió a la víctima y sin mediar palabra le agredió con un arma blanca a la altura del pecho. Los agresores y la víctima no se conocían y que el hecho se produjo por la rivalidad existente entre bandas. Los autores estaban relacionados con la banda de los Trinitarios.
A los detenidos se les acusa de sendos delitos de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos. A este suceso se ha referido así la delegada del Gobierno, Mercedes González.
E insisto en el mensaje que siempre doy. Todos y cada uno de los hechos que se están produciendo por parte de las bandas que se producen y que no son evitadas en el plan de prevención que tenemos vigentes, todas y cada una tienen como consecuencia la detención de las personas que han actuado en ellas.
Discoteca ilegal.
La Policía Municipal ha desalojado la discoteca Nido. Se trataba de una sala de ambiente latino ubicada en el número 6 de la calle Ramón de Aguinaga, en el distrito de Salamanca, en la que se cometían numerosas irregularidades. El local no tenía licencia, los porteros no estaban contratados como tales, se consumía drogas dentro e incumplía el horario de funcionamiento. En el momento del desalojo, el pasado domingo, había cerca de 400 personas. Los vecinos fueron quienes avisaron a la policía.
Deberían estar como sardinas porque he oído que no es grande, que es pequeño. Por los ruidos, la suciedad que dejan, cristales, los gritos de madrugada.
Oía jaleo y por las mañanas, si te vas pronto a trabajar, se veía gente salir de fiesta y demás. Y bueno, y sé que la gente del barrio estaba preocupada.
Sí, daban problemillas, sí, siempre ha habido movida aquí.
Soy casi nuevo en el barrio y fue como, ostras, qué narices, fue de repente ver un montón de gente, ruido y tal, pero me parece muy raro.
Declaran los ocupas violentos de Parla por agredir a una vecina.
Hoy han declarado en los juzgados de Parla los ocupas acusados de agredir el pasado jueves a Patricia, la mujer que denunciaba los hechos en Telemadrid el pasado lunes y que también ha prestado declaración. La víctima aportaba como prueba un vídeo grabado con el móvil de los golpes que le daban los ocupas del edificio delante de su hija de 7 años. El juicio ha quedado visto para sentencia y la fiscal propone que la resolución sea condenatoria, una condena que, al ser un juicio de faltas, podría ser una multa de entre 200 y 2.000 euros. La víctima quiere que la Agencia Social de la Vivienda le cambie de piso porque dice que tiene miedo.
Fuera de sala me han dicho que me van a pegar tantas veces como ellos quieran y la fiscal me ha recomendado que si vuelve a ocurrir algo que pida una orden de alejamiento, pero es que yo ya he pedido 3 veces orden de alejamiento y no se me ha concedido. En el juicio ha sido un comportamiento totalmente incívico, les daba igual lo que les dijera la jueza, hablaban entre ellos, se reían, ponían caras, o sea, ha sido para ellos una mofa.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Entramos ya en la información nacional. La factura de la luz va a volver a bajar en agosto y esta vez esa rebaja no dependerá de los vaivenes del precio del gas porque va a afectar al IVA, que se va a situar en el 5%. Lo anunciaba el presidente del Gobierno en el Congreso como anticipo del paquete de medidas económicas contra la inflación que se van a aprobar el próximo sábado. El Gobierno también confirma que habrá un nuevo impuesto a las eléctricas, pero ese sí que no especifica cuándo se va a aplicar, Noelia Antorea.
El presidente del Gobierno anuncia una nueva rebaja del IVA en la factura de la luz, hasta el 5%.
Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21% al 10%. Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país.
La rebaja impositiva encaja con las propuestas del PP, tanto que los de Feijóo recuerdan que hace solo 15 días presentaron esa misma idea en el Senado y fue rechazada como una solución cosmética. La secretaria general Cuca Gamarra entiende que rescatarla ahora responde a un intento por desviar la atención del fracaso socialista en las elecciones andaluzas. Contestaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Es lamentable que haya tenido que producirse un varapalo electoral como el que ha sufrido el señor Sánchez el domingo para que reaccione y tome una medida que va a ser muy positiva.
Yo creo que el PP no sabe muy bien qué es lo que pedía, porque el PP ha pedido de todo y de nada, ¿no?
En Podemos, Pablo Echenique califica el anuncio de la rebaja del IVA como insuficiente.
Pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida
de la inflación.
La propuesta de Yolanda Díaz de subir 10 puntos el impuesto de sociedades a las compañías energéticas parece descartada, pero la ministra portavoz Isabel Rodríguez sí asegura que habrá un impuesto para recuperar los beneficios derivados de la inflación.
Hay una voluntad clara del gobierno, hay que ver la fórmula.
Lo que no se especifica es cuándo se aplicará ese impuesto, porque Hacienda quiere retrasarlo hasta principios de año. No hay novedades sobre la posible rebaja en un 50% del abono transporte, ni con el cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis. Y lo previsible es que la bonificación sobre los carburantes siga sin tener en cuenta el nivel de renta.
Y en la sesión de control al gobierno también se ha hablado, era inevitable, de Andalucía, de la victoria del PP, de la derrota de los socialistas en las últimas elecciones. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha hablado por primera vez sobre las elecciones andaluzas. Lo ha hecho en respuesta a la secretaria general del PP. Para Cuca Gamarra, los resultados demuestran que hay otra forma de gobernar. El presidente del gobierno le ha recordado que la victoria no es definitiva.
Aún no ha reaccionado a su debacle en Andalucía. Mientras usted suma derrotas, los españoles multiplican sus problemas. Las urnas constataron que el gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y agotado. Los ciudadanos tienen derecho a saber si su presidente hace autocrítica. ¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique?
El genial Saramago dijo que las derrotas tienen algo positivo, y es que nunca son definitivas, y las victorias tienen algo negativo, y es que jamás son definitivas. Reconocer, por cierto, la legitimidad del gobierno que salga del Parlamento de Andalucía. Yo lo de la legitimidad porque ustedes no reconocen la legitimidad de este gobierno, señoría. ¿Qué significa rectificar para el Partido Popular? Porque me da la sensación de que es retroceso social.
También el diputado de Vox, José María Figaredo, ha atacado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la derrota socialista.
Gracias a Dios, los españoles les han visto y se han llevado ustedes también el mayor batacazo de la historia electoral del Partido Socialista en Andalucía.
Mal día, señor Figaredo, para hablar incluso de los resultados de mi partido en Andalucía, después de los resultados que ustedes intentaban tener y han tenido.
Podemos, que tampoco se había referido a las elecciones en público, ha pedido no culparse unos a otros y adoptar medidas valientes para recuperar el voto.
Estaba claro que esta sesión de control iba a dar mucho de lo que hablar. La primera, tras lo ocurrido en Andalucía, ha habido anuncios, ya lo han escuchado, pero vamos a comentarlo ahora con alguien que sabe del tema, con Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Una intervención de Sánchez que se esperaba en el Congreso de los Diputados tras la debacle, la hecatombe de Andalucía, y que se ha sustanciado por parte de Sánchez con una tibia felicitación al Partido Popular y un chascarrillo que yo no sé si venía a cuento o no, diciendo que las victorias jamás son definitivas y que las derrotas nunca son definitivas. Si lo sabrá él. A mí me parece que ha sido una intervención literalmente desavenida, que lo ha hecho a propósito de una derrota que evidentemente va a marcar los próximos tiempos políticos.
Una intervención en la que se ha sacado un anuncio muy llamativo de la manga el presidente del gobierno, Carlos.
Sí, hay un consejo de ministros convocado a toda prisa para este fin de semana, para el sábado, en el que ya se anuncia que va a plantear o va a aceptar a asumir el gobierno de la nación una nueva bajada del IVA del 10 al 5%. Curiosamente, es la misma propuesta ahora aprobada por el gobierno para el sábado que la que propuso en el mes de abril el presidente del Partido Popular, Feijóo. Que aquella propuesta del 10 al 5% fue calificada sencillamente por Sánchez como una medida cosmética, lo que va realmente de ayer a hoy.
Y te ha llamado mucho la atención, Carlos, me decías, esas referencias ya a la cumbre de la OTAN que tenemos a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, ha habido un pequeño rifirrafe entre la ministra de Defensa, siempre en una actitud como de defensa, nunca mejor dicho, de estar permanentemente ofendida y de volcar sobre los demás una falta de respeto a las personas que se juegan la vida fuera de España. Sobre la cumbre de la OTAN, decir que nos respetan todos, que nos respetan absolutamente todos, y que una prueba del respeto y sobre todo el prestigio que tiene España es precisamente la concesión de esta cumbre en Madrid. Hay que recordar que es una idea antigua que se propuso en tiempos de Rajoy. Pero a mí lo que más me ha parecido es que una imputación del Partido Popular no ha tenido respuesta. En la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid tiene una enemiga dentro del propio gobierno en Podemos. A eso no ha sabido responder, ni mucho menos, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por tu análisis. Volveremos a hablar en la próxima sesión de control.
Gracias a ti.
Tras acabar esa sesión de control, el presidente del Gobierno ha visitado las zonas más afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. Allí, desde Otero de Bodas, ha anunciado que toda la comarca quemada por el incendio va a ser declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y que va a haber una inversión directa.
Porque somos muy conscientes de la pérdida de biodiversidad y del mazazo desde el punto de vista social, económico y medioambiental que representa este incendio, quiero trasladarles que el Gobierno de España también va a transferir 2 millones de euros para la recuperación económica, apoyándose sobre todo y principalmente en la economía local, en las empresas del territorio, para con ellos, junto a ellos, volver a recuperar y restaurar este precioso paraje.
Mónica Oltra ya no forma parte del Gobierno valenciano. Su dimisión ayer como consejera y vicepresidenta acaba con su condición de aforada. Va a devolver su caso a un juzgado de instrucción ordinario. Es el juzgado número 15 que inició la investigación por presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada. En el plano político, el PP considera que su dimisión ha tardado mucho en llegar, mientras que sus compañeros de Compromís le han brindado todo su respaldo. También el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha criticado la instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha, y asegura seguir teniendo confianza en la palabra de Oltra.
També condemne la instrumentalització de la justícia per part de l'extrema dreta. Defense ara i sempre el respecte a la justícia, la presumpció d'innocència i tinc confiança en la seva paraula.
Y también de los tribunales, la decisión del Supremo sobre las condenas de Chávez y Griñán por el caso de los ERE no va a llegar hasta después del verano. El alto tribunal ha decidido tomarse más tiempo debido a la complejidad de la causa, Lupe Ortiz.
Sí, ha dictado un auto en el que acuerda una prórroga de 60 días hábiles a contar desde el pasado 23 de mayo, lo que situaría el momento de emitir la sentencia de los ERE a finales de julio o ya en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que agosto es inhábil en los tribunales. La sala penal incide, como dices, David, en que la causa de los ERE es muy compleja, no solo por el número de recurrentes, sino también por la cantidad de motivos que alegan para buscar un sentido diferente a esa sentencia. El Supremo ya avanzó que no habría decisión en medio de la campaña y las elecciones andaluzas. Estos comicios ya han pasado, pero los magistrados del Alto Tribunal necesitan más tiempo para decidir sobre una sentencia en la que los principales condenados son los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Este último, en caso de ratificarse la decisión del Tribunal Superior de Andalucía, tendría que ingresar en prisión.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:41. El punto limpio se traslada a la puerta de casa. Es el objetivo que persiguen en Collado Villalba con una versión móvil del centro de reciclaje que ya han puesto en marcha y que va a recorrer una veintena de puntos de la ciudad. Una iniciativa única en España, dicen, con la que mejorar el reciclaje en origen. Tony Dacuña.
Buscan que cada vecino tenga una de las paradas del punto limpio móvil cerca de sus casas, algo con lo que favorecer el reciclaje y evitar desplazamientos, como apunta Mario Lavargas, alcaldesa de Collado Villalba.
Literalmente, y a otros muy cerquita, para poder reciclar todo esto que estáis viendo aquí. Fluorescentes, CDs, pantallas de productos electrónicos, pilas, baterías de teléfonos móviles, que mucha gente no sabe qué hacer, fluorescentes, la ropa. Mucha gente no tiene un punto de recogida.
El vehículo, que ha sido diseñado de forma personalizada para la localidad, rotará semanalmente por un itinerario que se distribuye por todas las zonas del municipio. Iván Pizarro es el concejal de Medio Ambiente.
Con lo cual los ciudadanos van a saber cuál es el punto limpio móvil más cercano a su domicilio y van a poder saber qué días de la semana y en qué horario lo van a poder utilizar. Eso va a hacer que todos esos residuos peligrosos que al final la gente tiene que ir al punto limpio fijo, pues lo van a tener con un punto limpio móvil de proximidad.
Las paradas del punto limpio móvil, así como los residuos que se pueden depositar, se pueden consultar en la web de Collado Villalba.
Y nos llega una buena noticia desde Móstoles. Hay un acuerdo político unánime entre los grupos municipales para salvar a la empresa Lledó y, lo más importante, a sus trabajadores. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La empresa Lledó se queda en Móstoles y sus 160 trabajadores conservarán el empleo. Esa es la voluntad de todos los grupos municipales mostoleños, que han acordado apoyar a la compañía que atraviesa una situación crítica para que pueda continuar su actividad en la localidad. La empresa se trasladará a una nave que tiene la propia compañía en Móstoles en la carretera de Villaviciosa de Odón, y se procederá a la enajenación del suelo de la sede actual, para la cual ya habría un propietario interesado. El acuerdo, anunciado por la alcaldesa en redes sociales, llega después de que el Partido Popular instara al Ejecutivo local a apoyar el plan de viabilidad presentado por la compañía, que debería 9 mensualidades. Mirina Cortés es la portavoz.
Ha habido un acuerdo unánime de todas las formaciones políticas con la compañía y los representantes de los trabajadores para el mantenimiento de la empresa en la ciudad y el cumplimiento de todas las obligaciones dentro de la estricta legalidad. El Partido Popular hemos manifestado nuestra voluntad, apoyo y compromiso. Ahora es responsabilidad del Gobierno municipal cumplir con lo acordado.
El Ayuntamiento mostoleño ha señalado que se ha cumplido con los plazos para mantener los empleos. Por eso, a día de hoy, aseguran, la empresa cuenta ya con la licencia para realizar las obras de la nueva sede.
Para Cuellos de Jarama inicia una campaña de eliminación de puntos negros de vertidos incontrolados para acabar con más de 30 localizaciones donde se amontona basura de manera ilegal. La campaña va a costar más de 20.000 euros al ayuntamiento, que pide que se frenen esos vertederos improvisados. Patricia Cristóbal.
Sí, son puntos de vertidos incontrolados que están repartidos por todo el municipio y que suponen un problema de imagen y de salubridad. Por ello, el ayuntamiento ha dedicado esos casi 20.000 euros para actuar en más de 30 localizaciones en esta primera fase y acabar con esos montones de basuras. La campaña ha comenzado con la retirada de esos puntos en el Camino del Romeral, en el polígono industrial y en los propios entornos de las urbanizaciones de nueva construcción. Y por ello, desde el consistorio insisten en que se debe frenar la aparición de estos focos de basura que afectan a todos los barrios. Jorge Alberto Campos es el alcalde.
En la primera fase de recogida se han recuperado 268 toneladas entre residuos de construcción, neumáticos, colchones, voluminosos. No debemos olvidar que es muy costoso, tanto en términos económicos como medioambientales, deshacerse de esta basura.
Para poder ejecutar esta limpieza, el ayuntamiento ha tenido que recurrir a una empresa externa y especializada que volverá a actuar a finales de año si es necesario.
Antes de finalizar el año, se tiene que realizar otra batida eliminando los puntos de vertido que se vayan generando hasta entonces.
Los vecinos que encuentren nuevos puntos ilegales pueden avisar al consistorio, quien, no obstante, pide colaboración ciudadana para que no se repita esta imagen de su ciudad.
2 contenedores de obra llenos de basura es lo que ha sacado el Ayuntamiento de Chinchón de un vertido ilegal en un paraje natural protegido, Jaime Domínguez.
De nuevo, una zona natural del sureste ha sido víctima de los vertidos ilegales. En esta ocasión se trata del Puente de San Galindo, un paraje perteneciente a Chinchón del que el ayuntamiento ha sacado 2 contenedores de obra repletos de escombros, restos de obra, bolsas de basura e incluso trozos de amianto, un material que puede ser cancerígeno. La zona está muy cerca de la orilla del río Tajuña, está protegida por la red Natura 2000 e incluso tiene un cartel en el que se prohíbe el depósito de residuos. Rebeca Bris es la concejala de Medio Ambiente de Chinchón.
Los residuos ilegales nos preocupan y mucho a este grupo de gobierno, por lo que se ha intensificado la vigilancia y solicitamos la colaboración de la ciudadanía para denunciar este y otros hechos que atentan contra el entorno medioambiental de nuestro municipio.
Las empresas o particulares que realizan este tipo de vertidos en lugares prohibidos se enfrentan a multas que arrancan en los 600 euros y que se van incrementando en función de la magnitud.
Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar alegaciones al proyecto que busca producir combustible de aviación de procedencia no fósil con la incineración de residuos en Getafe, algo que además creen que también va a suponer la perpetuación del vertedero de Pinto. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Se oponen rotundamente a que se lleve a cabo un plan que, dicen, supondría un gran foco de contaminación y una nueva amenaza para la salud de los vecinos. Escuchamos a Miguel, portavoz de Ecologistas en Acción.
Artemisa pretende incinerar 690.000 toneladas al año de residuos urbanos e industriales mediante la combustión de 350.000 toneladas de metano para producir combustible de aviación. La nueva planta se localizaría en la Carpetania, muy próxima a núcleos urbanos de Getafe y Pinto, y junto al centro comercial Nasica. La tecnología elegida, la gasificación, es altamente contaminante, peligrosa y genera emisiones similares a la incineración convencional.
Y aunque recalcan que la empresa contaría con apoyos institucionales, en este camino parece que no van a estar del todo solos, porque el alcalde de Pinto, Diego Ortiz, se ha manifestado también en contra de este plan y avanza que ellos también presentarán alegaciones.
Una planta de construcción de biocombustible en la que quieren no contar solo con los residuos sobrantes del vertedero de Pinto, sino que ya hablan de residuos de papeleras, de residuos de otras industrias para generar el biocombustible. combustible.
Desde Ecologistas en Acción afirman que no van a parar. De hecho, han iniciado ya un proceso de información y movilización de la ciudadanía contra el mencionado proyecto, destacando que la zona sur lleva más de 35 años albergando todas las grandes infraestructuras contaminantes y de residuos.
Y Coslada da la bienvenida a los nuevos cosladeños. Alrededor de 40 niños nacidos durante los últimos 6 meses en el municipio han sido los protagonistas de un acto para celebrar su llegada al mundo, Jaime Moya.
Un acto con el que el ayuntamiento no solo pretende dar la bienvenida a los pequeños y la enhorabuena a sus familias, sino comenzar a vincularles con las administraciones públicas que les acompañarán durante toda su vida. Ángel Viveros, alcalde.
Los que van a ser el futuro de Coslada, y además corladeños, nacidos en el hospital de Linares, que está en el término municipal de Coslada. Mostrarle dónde tienen su administración más cercana, más próxima de la de su municipio, y con un catálogo de servicios desde el primer día que nacen hasta, bueno, pues para toda su vida.
Las 40 familias que han acudido al acto han recibido una caja de bienvenida llena de regalos para los pequeños. Macarena Orosa, concejala de Juventud e Infancia.
Un cuento donde se les explica a los bebés cómo nacen. También hay un CD con una canción creada expresamente para este acto de bienvenida. Y bueno, y alguna que otra sorpresa más.
El acto, que ya se está convirtiendo en toda una tradición en Coslada, volverá a repetirse dentro de 6 meses.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Pues ya está por aquí para hablarnos de cultura, como siempre, al final de este informativo, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid acoge desde hoy el 25º Congreso Nacional de Librerías. Lo organiza la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros y reunirá en Madrid hasta el 25 de junio a más de 200 profesionales del sector del libro. Bajo el lema Mil Mundos, Un Universo, sus organizadores quieren poner de manifiesto la fuerza de la comunidad librera. El Congreso se inaugura esta tarde a las 6 en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. Subimos el telón. El Festival de Teatro Clásico no solo se celebra en Mérida. Esta semana podemos disfrutar de un adelanto en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, hasta el domingo con la obra Las Suplicantes. Manolo Calderón.
Eva Romero dirige una versión libre de Silvia Zarco sobre las tragedias homónimas de Esquilo y Eurípides.
Vamos a ver cómo las mujeres vienen hace 25 siglos demandando las mismas consignas, finalmente, que seguimos escuchando a día de hoy en siglo XXI. Es el pueblo enfrentándose a sí mismo, ¿no? Como un rito de sanación colectiva, de ver cómo tenemos todavía mucho que aprender de los clásicos, no solo porque estén vigentes, sino porque son ejemplares.
La obra se basa en la leyenda que describe la aversión de las 50 hijas de Dánao a contraer matrimonio con los 50 hijos de Egipto. Carolina Rocha es una de las actrices.
Las Danaides son un grupo de mujeres jóvenes que viven en Egipto y son condenadas a casarse con sus primos hermanos en unas bodas que, por supuesto, ellas no han consentido, y huyen de su tierra a través del mar porque creen que en algún lugar les espera la libertad. Esa ansia de libertad es la fuerza que tienen para cruzar el mar y llegan a las costas de Argos, donde suplican asilo al rey de Argos.
En el Teatro Reina Victoria.
La ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Artes, María Pajés, presenta desde hoy hasta el domingo su nuevo espectáculo flamenco en la Sala Roja de Teatros del Canal.
De Sherazad es un trabajo que, sobre todo, la intención que tenemos es poner en valor la palabra como medio y como instrumento para el entendimiento, para la comunicación entre los seres humanos, y cómo la que es capaz de, bien usada y bien empleada y bien valorada, resolver conflictos.
El espectáculo está basado en el personaje de los cuentos de Las Mil y Una Noches, el de una mujer que urde la estratagema de contar relatos seductores para mantener la atención de un rey y evitar que éste la mate. Y además se trata de un recorrido por todo un universo femenino, a partir de la lectura contemporánea de la esencia de los personajes femeninos que han marcado el mundo de la cultura universal.
No solo está ella acoge, ¿no?, a otras que mujeres universales como Safo, como Medea, como otras contemporáneas de la literatura contemporánea, como puede ser la Bernarda de Lorca o en la Blimunda de Saramago.
Fuenlabrada será durante 3 días, 24, 25 y 26 de junio, el centro del universo friki. Regresa al Festival de la Fantasía en su octava edición, que este año estará especialmente centrado en recordar los años 80. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Por eso no van a faltar personajes como Mazinger Z o Alf.
¡Lucky! ¡Gato malo! ¿Qué haces ahí dentro?
Y volverá el desfile de la Legión 501 de Star Wars, que este año viene con novedades. Alcalde Javier Ayala.
En esta ocasión incluso pues habrá personas que se puedan apuntar a acompañar ese desfile de la 501.
Otra de las citas imprescindibles será el primer encuentro nacional de podcasting, y además habrá talleres de creación de personajes y exposiciones de cine de los 80, entre otras muchas actividades. Y a todo ello se suman destacadas mesas redondas y conferencias como la que dirige el autor Pedro Angosto.
Sobre el libro Historia del cómic americano hablaremos de Marvel, hablaremos de DC y, si hay tiempo, de muchas otras editoriales y personajes.
Pero es que también han llamado a Colin Arthur para que asista.
Hola, sí, soy yo. Sí, Colin Arthur, hombre de efectos especiales. ¿Y quién? Ah, Fuenlabrada.
Maestro indiscutible de los efectos especiales, recordemos que él elaboró las máscaras de los simios para 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, dejará Londres por unas horas para participar junto al director de cine Víctor Matellano y hablar sobre los 40 años de Conan el Bárbaro, que además...
Una parte es hecho en Fuenlabrada, sí.
Tampoco faltará la cita al mercado troll. Los fuenlabreños se preparan ante los fenómenos extraños que están por llegar este fin de semana.
En Fuenlabrada se están pasando...
cosas rarunas.
Hoy para mí es un día.
Y en Boadilla, varios de los conciertos programados para las veladas del Palacio van a sufrir modificaciones. Atentos, los cambios afectan a los siguientes conciertos. Rafael pasa al martes 28 de junio. Lori Meyers, la banda de Granada, actuará el miércoles 29 de junio. Ara Malikian el miércoles 6 de julio. Pasión Vega se aplaza a septiembre, concretamente al sábado 24 de septiembre, y cambia de ubicación, será en el Auditorio Municipal. Las demás actuaciones de las veladas se mantienen en las fechas previstas, a las 10 de la noche en la explanada del Palacio, y recordamos que las entradas compradas para los conciertos que han sido modificados de fecha pues van a seguir siendo válidas en la nueva fecha.
Solo me queda decirte que esto empieza a ser
mítico.
La cita que se mantiene es la de esta noche con León Benavente en las Noches del Botánico. Antes de ellos, para abrir boca, estarán Los Estanques y Annie B. Sweet.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Protesta de los conductores multados en Plaza Elíptica.
Los sancionados por circular sin distintivo ambiental en el túnel de la carretera de Toledo se están organizando para un recurso judicial conjunto. El ayuntamiento está revisando esas multas, pero el delegado de movilidad, Borja Caravante, es tajante.
Hicimos campaña de información, hicimos el periodo de aviso y, por tanto, a los ciudadanos se les informó durante ese periodo que estaban accediendo de manera indebida. Una vez que acaba ese periodo, no tenemos posibilidad jurídica para poder anular o hacer una moratoria de las sanciones que hemos impuesto.
Plan de emergencias y transporte para la cumbre de la OTAN.
La Comunidad de Madrid movilizará un operativo de 600 personas. Se reforzará el servicio en metro y habrá autobuses lanzadera para conectar con IFEMA. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Esta cumbre va a reunir 50 delegaciones internacionales entre miembros aliados y países invitados y ha requerido tomar una serie de medidas en materia de seguridad, emergencias, cobertura sanitaria y servicio público de transportes.
Madrid insiste en acoger la Agencia Espacial Europea.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado Tres Cantos, localidad que se ha postulado para albergar la sede, y ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere su decisión de ubicar la agencia fuera de nuestra región.
No se trata de no llevar empleos o de no crear sedes en otras zonas de España. Se trata de no romper un ecosistema como el que se ha dado en este sector en Madrid, que mueve tanto empleo y que a su vez alimenta organismos públicos, privados, instituciones y también universidad.
El gobierno rebajará el IVA de la luz al 5%.
Se aprobará el próximo sábado. El Partido Popular cree que llega tarde y Unidas Podemos lo ve insuficiente. También habrá un nuevo impuesto a las eléctricas que rechaza el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Que sería un auténtico error una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial. Cuidado, cuidado con estos anuncios de aquella manera donde se está hablando de subidas de hasta el 10% del impuesto de sociedades.
Aquí acaba el informativo de este miércoles. Volveremos mañana a contarles toda la actualidad de Madrid, de la región y también de toda España y parte del mundo. Muchísimas gracias por escuchar Onda Madrid.